8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, en la mañana del fin de semana de COPE te venimos acompañando desde las 6 en este Día de la Madre, en el que anuncian lluvias en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, que aunque van a ser insuficientes, eso está claro, todo suma y son siempre bienvenidas y mucho más en estos tiempos de sequía. Hoy es un día de resaca para los aficionados del Real Madrid, que ya tienen su 20ª Copa del Rey.
Final del partido. El Madrid campeón de la Copa del Rey. Carlo Ancelotti aplaude a Yagoba Arrasate.
Así terminaba la final en Sevilla y así te lo contaban los compañeros de Tiempo de Juego. Una final muy disputada en la que se adelantaron los blancos, consiguió empatar Osasuna y finalmente el brasileño Rodrigo, autor de los dos goles, conseguía inclinar la balanza para el Real Madrid. Por el micrófono azul de la cadena COPE, con Miguel Ángel Díaz, con Miguelito a pie de campo, han pasado esta noche todos los protagonistas.
Marco Asensio.
A por el martes ahora, a disfrutar la noche de hoy y ya a partir de mañana a pensar el martes.
Pero aquí está Dani Carvajal.
Voy a disfrutar lo que se pueda y a pensar en el City, que nos espera una eliminatoria dura.
El capitán Karim Benzema, 25 títulos, los mismos que Marcelo, ¿sí?
Muy contento, muy feliz en este club, el mejor club del mundo, entonces estoy muy feliz, muy contento.
Rodri, enhorabuena.
Bueno, muy contento, el único título que me faltaba y bueno, estoy muy feliz, fue un día especial poder marcar dos veces.
Con la Copa del Rey pasa siempre lo mismo, los que no consiguen ni llegar a la final o a la semifinal lo ven como un torneo menor. Y cuando lo ganan, pues es un título a tener muy en cuenta. Lo que está claro es que, una vez casi descartada la Liga para los blancos, el Real Madrid no salva la temporada con la Copa del Rey. Su gran objetivo es la Champions. Su mirada está puesta en el partido de este martes frente al Manchester City. Y eso se ha notado a lo largo de esta noche y también de la madrugada, porque las celebraciones, no solo en Madrid, en la Cibeles, sino en donde habitualmente se congregan los aficionados blancos, las celebraciones han sido comedidas. Y de la fiesta de los aficionados del Real Madrid a otro festín, mucho más espectacular, ordenado, medido, aunque sujeto al más estricto protocolo, y que forma ya parte de la historia del Reino Unido. Es el sonido de la coronación de Carlos III en la abadía de Westminster. Se cumplió el guión de una ceremonia sujeta al protocolo, muy cuidada, con toda la solemnidad que requiere y con muchos sonidos y muchas imágenes para la historia.
God save the king.
God save King Charles. Long live King Charles. May the king live forever.
¿Qué nos dejan los actos de entronización de Carlos III? Bueno, se lo vamos a preguntar en unos minutos a Fernando Rayón, que es experto en casas reales y muy conocedor de la monarquía británica. Pero la pompa, el boato esperado a través de una ceremonia ha sido toda una exhibición de fortaleza. Es verdad que por muy cuidado que esté el protocolo, siempre hay detalles que se escapan, como cuando vimos que la corona no le terminaba de encajar a Carlos III y el arzobispo de Canterbury se tuvo incluso que agachar para colocarla correctamente, pese a lo suyo también. Muy significativo fue ver al príncipe Harry, al hijo menor de Carlos de Inglaterra, en tercera fila. Acudió solo, entró solo en el templo y le relegaron a esa tercera fila en un claro castigo por el distanciamiento que, por otro lado, él mismo ha establecido con su familia. Y luego situaciones en parte esperadas, como los abucheos al duque de York, al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, no es nada querido después de todo el historial que acumula. Ya tuvo que ser apartado de la vida pública de la monarquía por sus escándalos sexuales, pero hay momentos en los que no le pueden dejar en casa, no le pueden apartar del todo, y uno de esos días era ayer. Harry y su tío Andrés tuvieron un papel, en todo caso testimonial, en la ceremonia, ocupando los dos el mismo banco en la tercera fila. Fue un día plomizo en Londres, muy británico, con esa lluvia persistente que no impidió que miles de personas se echaran a la calle. Las celebraciones de la coronación siguen hoy domingo. La BBC ha organizado un concierto en el castillo de Windsor, en el que van a actuar Katy Perry, en el que va a actuar Take That. Y luego por todo el país los británicos están llamados al gran almuerzo, que no es otra cosa que una convocatoria informal para que las comunidades de vecinos salgan a la calle a compartir la comida. Los fastos van a alargarse a lo largo de esta semana. Mañana es festivo en Reino Unido. Y la pregunta que nos hacemos a partir de ahora, ¿qué? Pues Carlos III tiene mucho trabajo por delante, porque aunque lleva décadas esperando el momento, esperando su momento, la popularidad de Carlos III no es ni de lejos la que tenía su madre. Va a intentar marcar su propia personalidad, intentará distanciarse de lo que venía haciendo Isabel II, pero ya veremos si tiene tiempo suficiente para hacerlo. Y si miramos la semana que viene en España, el viernes comienza oficialmente la campaña electoral. Hace ya mucho tiempo que las campañas como tal se diferencian muy poco de lo que son las semanas o los meses previos. Básicamente hay dos elementos añadidos que diferencian la propia campaña. El primero es que los candidatos pueden pedir el voto de forma directa. Y el segundo es que las calles se llenan de carteles que alteran su estética habitual. No estaría de más que los partidos se replantearan dejar de colocarlos. Inmersos por completo en la era digital, con las redes sociales marcando buena parte de nuestras vidas, no tiene mucho sentido seguir inundando ciudades y pueblos de carteles colgando de farolas o de donde sea. Yo no sé si hay algún ciudadano, algún elector, que cambie su idea de voto por ver la imagen de uno u otro candidato colgada de la farola que tiene enfrente de su casa. En fin, bueno, eso será a partir del viernes. Y hay un dato que va a marcar sin duda las dos semanas que dura la campaña. Ya lo está haciendo, de hecho. Hay que destacarlo porque eso explica muchos anuncios de los últimos días y de las últimas semanas. El 28 de mayo acudirán por primera vez a votar en unas municipales 1.700.000 jóvenes. En esa cifra se incluyen los que han cumplido los 18 años en estos primeros 5 meses de 2023, pero también los que lo han hecho desde 2019, que es la última fecha en la que se celebraron unos comicios locales. La cifra es atractiva, ¿verdad? En algunas ciudades como Madrid, 250.000 jóvenes van a poder tomar partido por primera vez. En Barcelona, 212.000. Y este dato lo conocen todos los partidos, y hacia esos jóvenes se dirigen muchos de sus mensajes. Pero claro, el que tiene el poder cuenta con más herramientas para tratar de arrastrarles a su redil. Por eso Pedro Sánchez encadena 3 semanas seguidas con anuncios dirigidos directamente a los jóvenes. Anuncios que, después de 5 años en Moncloa, son muy cuestionables. Hace justo 3 semanas, Sánchez empezaba su particular carrera con el tema de las viviendas. Primero fueron las 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo. Como le dijeron que eran casas que o no ha querido nadie, o directamente solo están disponibles 9.000 para entrar ya a vivir, tuvo que redoblar la apuesta. A los pocos días dijo que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, iba a aportar financiación para destinar 43.000 viviendas a alquileres asequibles. ¿Quién da más? Luego siguió la puja y lo hizo en el Senado, el 25 de abril. Anunció que iba a construir 20.000 nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa. Y de aquí al 28 de mayo no descarten que se saque algún pisito más debajo de la chistera. La semana pasada también puso la mirada en el voto joven, anunciando un plan de 1.300 millones de euros para mejorar la formación profesional, la FP. ¿Qué falta hace? Porque España encabeza la tasa de paro juvenil de toda Europa, con un 30% de desempleados. Lo último es prometer a los jóvenes que van a tener descuentos cuando viajen en tren. Bien cuando lo hagan por Europa, en el Interrail europeo, o por España en medios que dependen del Estado, como el AVE, por ejemplo. Se van a poder beneficiar ciudadanos entre 18 y 30 años. Estos ya no son tan jóvenes, los de 30 años. Si le preguntas a los de 30, dirán, ¿cómo que no soy joven? Pues se van a poder beneficiar también, y es una franja lo suficientemente amplia, en la que hay muchos votantes, claro está. Y van a poder beneficiarse no un mes concreto, ¿no? Desde el 15 de junio al 15 de septiembre, para que sea una fecha lo más cercana posible a las elecciones generales y que los que hayan disfrutado de esos viajes no se les olvide, no se les olvide todo lo que Pedro Sánchez ha hecho por ellos. La rebaja sería sustanciosa. Para desplazarse por Europa, el descuento del 50%, y en el transporte nacional hay opciones en el que será casi gratis.
Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese Interrail español va a tener una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y también de autobuses competencia de la Administración General del Estado, y el 50% en la alta velocidad para nuestros jóvenes.
La idea del Interrail Nacional para que los jóvenes conozcan España no es una idea nueva ni propia de Pedro Sánchez. Esto ya lo propuso Alberto Núñez Feijóo en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo en Fitur, que se celebró en Madrid en enero. Entonces el líder del PP habló de una tarifa plana.
Y es un Interrail nacional para que todos los españoles, y especialmente los jóvenes, tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo, utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país.
¿Qué hace Sánchez ahora? Pues copia la idea, pero redoblando la apuesta. ¿Que tú ofreces un duro? Pues yo dos duros más. Y plantea el casi gratis que tanto le gusta, como con el bono cultural. ¿Quién paga eso? El que venga detrás, que se las arregle. Están pasando más noticias en este domingo, Día de la Madre. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Tiroteo.
En un centro comercial de Texas, al menos 9 personas han muerto, entre ellas varios niños y también el atacante. Además, otras 7 han resultado heridas. El autor fue abatido por un policía que se encontraba en la zona.
A prisión.
El joven de 24 años detenido en el tiroteo de Salou, en Tarragona, en el que fallecieron 2 personas el pasado miércoles, está acusado de 5 delitos, entre ellos asesinato y tenencia de armas. La policía sigue buscando a otros 2 implicados.
Subida salarial.
Patronal y sindicatos se reúnen mañana con sus órganos de dirección tras el principio de acuerdo para incrementar los salarios un 10% en 3 años. Además, este incluye una cláusula de revisión anual de hasta el 1% en función del IPC.
Ingresado.
Félix Bolaños por una afección en la vesícula por la que ha sido operado. El ministro de la Presidencia ha cancelado toda su agenda durante los próximos días y se irá incorporando según las indicaciones médicas.
Wagner.
El grupo de mercenarios ruso está dispuesto a entregar sus posiciones en Bakhmut a las tropas chechenas a partir del miércoles. Su jefe se encuentra en negociaciones, asegura, y afirma que solo quedarían 2 kilómetros de la ciudad por tomar.
Vamos a buscar más claves de esa victoria en la final de la Copa del Rey, victoria del Real Madrid, que ya piensa en el partido del martes contra el Manchester City. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Han pasado unas horas desde que el Real Madrid se proclamó campeón de Copa del Rey, descansa en Sevilla, después de ganarle a Osasuna 2-1. Es la Copa vigésima para el Real Madrid, la número 20, en un partido que podríamos titular el show de Vinicius y de Rodrigo. Espectacular partido de los brasileños, Vinicius poniendo las jugadas y Rodrigo poniendo los goles. Hizo uno al minuto 2 y hasta el 57 no llegó el empate de Osasuna con gol de Lucas Torró, y luego en el 70 llegó otro gol de Rodrigo. Ancelotti en esta segunda etapa ya ha ganado todos los títulos posibles. Osasuna, digno rival, no se fue nunca de la final a pesar del 1-0 tan tempranero, pero murió en la orilla. Prepara el Madrid a partir de ahora el partido de semifinales el martes contra el Manchester City, semifinales de la Liga de Campeones en el Bernabéu. El día de ayer fue para el Real Madrid, el día de hoy es para dos grandes citas. Hoy a las 6:30, tenis en Madrid, Carlitos Alcaraz juega la final contra Lennart Struff, un alemán. Es muy favorito Carlitos Alcaraz. Y a las 9:30 en Miami, grandes emociones. Es el gran premio de Fórmula 1 en Miami. Y sale, atención, Checo Pérez primero, segundo Fernando Alonso y tercero Carlos Sainz. Sale noveno Verstappen, así que la parrilla, los tres primeros son castellano parlantes o hispano parlantes, así que es un gran premio muy hispano. A ver si hay suerte y rascan algo Fernando Alonso y Carlos Sainz. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Sabrías decir cuántas especies de mamíferos hay en el mundo? Pues se estima que por lo menos 6.000, incluyéndonos los seres humanos. Es obvio que nosotros tenemos algo distinto al resto, evolucionamos supuestamente de otra manera, pero ¿por qué? Esto es lo que pretende averiguar el proyecto Zoonomía.
Es una iniciativa para secuenciar un gran número de mamíferos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado todos los detalles de la ceremonia de coronación de Carlos III en Reino Unido, pero en la mañana del fin de semana de COPE queremos saber más y por eso voy a saludar a Fernando Rayón, que es escritor, que es historiador, periodista y gran conocedor de las casas reales y también de los entresijos del protocolo. Seguro que vio lo que la gran mayoría no vimos y seguro que se fijó en cuestiones que para muchos nos pasaron inadvertidas. Fernando Rayón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Con qué te quedas de la ceremonia de ayer? ¿Qué te sorprendió más? Porque fueron muchas horas en las que Carlos y Camila estuvieron sometidos a los focos. ¿Qué te quedas de los invitados? No sé.
Bueno, yo me quedo con el conjunto. Fue una cosa espectacular, pero nos tienen los ingleses muy acostumbrados a ese exceso de la pompa y de la circunstancia, esa liturgia tan cuidada, a ese, no sé, simbolismo en todo lo que hacen. Me quedo con el conjunto porque, bueno, a mí me llamó especialmente la atención la música, todo hay que decirlo, me pareció espectacular, no solo ya porque vea de vez en cuando a todos los invitados cantar, sino que me parece que era la ocasión. Siempre habíamos oído pues las misas que se hacían para la coronación, pero esta vez hemos asistido a un directo.
¿Cómo esta música gospel?
A una música efectivamente compuesta para una coronación, pero claro, una música de nuestro tiempo, ¿no? Me gustó también pues la presencia de las religiones, creo que es algo que se ha adjudicado con razón a Carlos, al nuevo rey. Creo que ha apartado esa idea de que, bueno, pues que él es el gran valedor en exclusiva de la Iglesia Anglicana y invitado a otras religiones a estar presentes, cosa que nadie nos extrañó en aquel todo este despliegue que había, ¿no? Me sorprendió la respuesta de todas las casas reales de Europa. Creo que lo normal es que la familia real inglesa solo invitara a las coronaciones a la familia real inglesa, que es amplia, y a muchos británicos, pero esta vez el rey uno a uno fue llamando a los jefes de casa, a los soberanos de los países de Europa y del mundo. Falló el emperador de Japón. Yo creo que después de lo que le hicieron metiéndole en el autobús con todos en los funerales de Isabel II de Inglaterra, creo que era una justa venganza al protocolo inglés, porque claro, es que tú no puedes meter al emperador de Japón, ya lo dijimos en su momento, en un autobús, ¿no? En fin, bromas aparte, creo que el protocolo inglés es muy suyo. Esto de poner al príncipe Harry, por muchos libros que haya escrito y muy mal que haya hablado de todos, en tercer lugar, pues no es protocolario.
Y esa soledad con la que entró en el templo.
Sí, creo que es, no sé, como si fuera el malo de la película, sí. Y todo el mundo tuviera que tener claro que era el malo de esa película, ¿no? En fin, me pareció un poco excesivo. Pero hablando de protocolo, pues me llama la atención como algunos jefes de gobierno, pues Canadá, Trudeau, ¿no? entró en el equipo, en el grupo de los miembros de la Commonwealth, ¿no? Es decir, que aquí los australianos, los canadienses pueden protestar de la monarquía porque ellos son republicanos y luego se apuntan a un desfile todos ellos, ¿no?
Bueno, Fernando, eso es lo que me llamó. ¿Y a partir de ahora qué? Porque Carlos III no es ningún chaval, tiene 74 años, lleva toda la vida preparándose para este momento, pero no es lo mismo ver los toros desde la barrera que dar el salto al ruedo. ¿Va a introducir cambios en la monarquía británica? ¿Va a tratar de marcar también distancias con el larguísimo reinado de su madre?
Seguro. Yo creo que Carlos es consciente de que tiene poco tiempo, tiene un tiempo tasado. Él no va a hacer lo que hizo de príncipe de Gales, que yo creo que fue un mal príncipe de Gales, pues porque se metió en todos los charcos personales, políticos. Pero yo creo que hay una pista. Es decir, él desde que fue proclamado rey, cuando murió Isabel II, a mí me ha sorprendido porque ha estado callado, ha guardado un silencio escrupuloso durante todo este tiempo y me parece que es un poco la línea a seguir. Creo que él va a estar callado, pero va a hacer cosas. Es decir, hay cuestiones como esto que hemos comentado de que, bueno, pues él sea el gran papa de la Iglesia Anglicana. Bueno, pues yo creo que son cosas muy trasnochadas, o de que, por ejemplo, un inglés no pueda reinar, perdón, un inglés, un católico en el Reino Unido. Y son cosas que si las pensamos un poco, pues sorprenden en una monarquía. Y yo creo que él tiene poco tiempo, pero quiere hacer cosas. Él es un hombre activo y yo creo que ha cogido una experiencia enorme para conocer cómo son los resortes de poder y saber lo que tiene que hacer.
Desde ayer, Fernando, ¿los británicos van a querer un poquito más a Camila? ¿O hay cosas que no cambian ni siquiera con una coronación?
No, yo creo que hay cosas que no cambian. Yo creo que los británicos pues conocen el papel que ella está haciendo. Ella es una mujer que guarda silencio, afortunadamente también, y creo que debe seguir así. Bueno, la han aceptado, como la aceptó Isabel II, pero yo creo que los británicos nunca van a olvidar a Diana. Y esto va a ser así cuando se muera Carlos, cuando se muera Camila, pues los ingleses van a seguir acordándose de Diana, pues porque fue una mujer que llevó al pueblo. Y eso es lo que tiene, hablábamos del futuro, ¿qué tiene que hacer Carlos? Pues llegar a la gente y hacer pensar que, bueno, pues que hay una gran tradición, pero que también están las encuestas dicen lo que dicen, y que, bueno, que tiene que empezar a vivir una ejemplaridad en la vida pública y en la vida privada que quizá no vivió durante su etapa como príncipe de Gales.
Ayer vimos protestas de antimonárquicos, en parte silenciadas por la emisión de la BBC. Si tuviéramos que comparar muy brevemente la monarquía española con la británica, en cuanto al grado de aceptación en España, ¿estamos por encima o por debajo?
Yo creo que el rey Felipe VI está muy por encima, está en torno al 70-75% siempre de valoración por parte de los españoles, y sin embargo Carlos está en torno al 50-55%. Es decir, él llega con un hándicap brutal. No digo que Felipe llegara limpio, ¿no? Porque el reinado de su padre, y especialmente ahora, pues le dejó muy marcado. Pero yo creo que ha sabido iniciar un camino propio y bueno, pues lo que tiene que hacer ahora Carlos es eso, acercarse al pueblo, porque las encuestas demuestran que no es muy popular y ese es el trabajo del día a día. Vamos a ver cómo lo hace.
Tiene trabajo por delante, Carlos III. Fernando Rayón, gracias por haber estado en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo.
Igualmente, buen domingo.
Pues es la imagen, Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo,
Antonio. Es la imagen de las portadas de todos los periódicos. En este domingo hay unanimidad del nuevo rey de Inglaterra, protagonista absoluto.
Sí, un Carlos III cuyo rostro, como dices tú, aparece en todas las portadas de hoy en esa coronación simbólica que no fue solo un espectáculo turístico, dice por ejemplo Ignacio Camacho en su columna de ABC, sino una operación reputacional, una exhibición de prestigio y poderío, algo, Antonio, en lo que los británicos sin duda son imbatibles. Pero ahora el monarca, apunta ABC en su editorial, sabe que le corresponde reiniciar una etapa propia, no solo en el ejercicio personal de sus responsabilidades, sino principalmente en la definición de la monarquía. Y la clave de esa monarquía, de la institución, es, dice el director de este diario de ABC, Julián Quirós, en su columna de opinión, que funcione por encima incluso de las personas y que aporte más que reste a la sociedad. Sigue Quirós diciendo que sirva de faro y ejemplo porque si eso falla, no puede ser compensado por la pompa de los siglos ni tampoco por el corte sanismo folclórico. Para La Razón, la coronación ha sellado con éxito el tránsito dinástico en un capítulo impecable, ni siquiera afeado por nimias mezquindades familiares. Y es que las ausencias de los defenestrados Harry y Andrés en el saludo desde Buckingham Palace, dice El Mundo en uno de sus artículos dedicados a la coronación, evidencian la dificultad para reducir la familia real al núcleo duro, como quiere Carlos III, al que llama El Mundo el rey de la prudencia y de la misericordia. En general, Antonio, decenas de páginas, de imágenes, las que reservan hoy los periódicos a ese acto histórico de este sábado, para todo aquel fan de la pompa británica, pero también de los vestidos, de los tocados, del protocolo y de los detalles en general, la prensa de hoy sin duda es un disfrute.
Quien se ha coronado esta noche, esta vez como campeón de la Copa del Rey, es el Real Madrid.
Y claro, ese juego de palabras es el que utiliza El Mundo para destacar esa victoria del conjunto blanco por 2-1 ante un combativo Osasuna. Y lo hizo al ritmo brasileño que marcaron, apunta este periódico, Vinicius y Rodrigo, autor de los dos goles. Es la vigésima Copa del Rey que levanta el Real Madrid, dice ABC. Y claro, en todos los diarios, en todas las imágenes que vemos en las páginas interiores de los periódicos, pues destacan la figura de los dos delanteros brasileños que, como asegura El País, le dieron la Copa al Real Madrid consiguiendo este título 9 años después. Y lo decíamos antes, hay que pasar muchas páginas en los periódicos de hoy para encontrar otras noticias que no sean la coronación del rey Carlos III o la victoria del Real Madrid en la Copa del Rey. Yo me he fijado en un interesante reportaje que publica ABC hoy, donde acompaña casi por un día entero al expresidente José María Aznar de precampaña electoral, claro. Y es que, más allá del envidiable aspecto físico que mantiene a sus 70 años el expresidente, que hace una hora y media levantando pesas cada día y corre también otra hora, destaca este periódico una frase. Asegura Aznar que le encanta que haya pluralidad en el Partido Popular, pero que el líder, por supuesto, es Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Iván. Que tengáis todos un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en Ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención, porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.